¿Cómo preparar pan de completo?
¿Cuánto dura una cuarentena?
Soñé que se me caía una oreja. ¿Me llegará plata o deberé plata?
¿Cómo depilar mis axilas de forma definitiva?
¿Qué es un orgasmo?
En caso de terremoto, ¿existe el triángulo de seguridad?
Mi hijo no me come. ¿Eso estará bien?
¿Cuándo nos convertimos en viejo?
Si estamos en pandemia y llega otra pandemia, ¿se produce un enroque o se elevan al cuadrado?
Un grupo de inexpertos poco certificados te ayudarán con consejos prácticos que te sirven de verdad. Desilusionado de los expertos, este es tu lugar. Bienvenido al podcast
La Verdad, La Verdad Empírica.
Consejo, no apto para correctos, moralistas o levantados de raja.
Chicago Boy, primera generación UDI, partidario del sí en 1988. Gallo de pelea era su eslogan en las parlamentarias de fines de los 80. Candidato presidencial dos veces, luego bacheletista aliancista y ahora autodefinido como socialdemócrata. Este fin de semana, Joaquín Lavín salió con todo a defender su opción por el apruebo en el plebiscito constitucional. Y como candidato oficialista no declarado, pero en pole position, sorprendió con nuevas definiciones.
Tiene que haber un gobierno que yo llamo de convivencia nacional. Y la única manera de salir de esta trampa de siempre, en que las cosas no avanzan y no avanzan, es que tengamos un gobierno con una mirada al estilo de las socialdemocracias europeas, más amplio.
Guachiquetere.
Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, pao, buba, chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, buba, chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, tep, 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 tera, o chiquetere, tep, 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 tere, chiquetere, sibiripapo, buba. Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 chiquetere, sibiripapo, pao, buba, chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 sibiripapo, pao, buba, chiquetere, te, 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 chiquetere, te, 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 te,
Penúltimo capítulo de nuestra verdad empírica, capítulo número 14. Y lo que acabamos de escuchar, Chiquetere. Un tema de los años 90, supuestamente catalogado como tecno, pero en realidad es vacilón todo el rato. Yo me acuerdo que chico siempre lo cantaba y lo repetía todo el rato, y quería aprenderme la parte rápida. Y de verdad que me trae muchos recuerdos, muy entretenida esta canción, muy simpática. Puta, es bacán, loco. Bacán esa época en que la cantaba. Me acuerdo que era de una teleserie. Por eso era, fue muy sí. conocida aquí en Chile. Pero nada, pues, Chiquetere, ¿por qué? Porque hoy día vamos a tratar un tema que esta semana como que ha rebrotado con gran fuerza, que es el tema de los chaqueteros, de esta gente que se ha vuelto la chaqueta. Y pucha, busqué ahí chaquetero y lo primero que apareció como canción fue Chiquetere. Quizás el buscador de Google tiene alguna asociación con el sonido nomás, no sé. Pero fue divertido haberla visto, así que dije, ¿por qué no? Así que por eso la seleccioné. Pero este programa, el número 14, no solamente vamos a hablar de los chaqueteros en nuestra primera sección, sino que además nuestra segunda sección, así como todos los capítulos que ya llevamos hechos hace un rato, nos vamos a dedicar a hablar de noticias. Noticias que son un poco difíciles, complejas y de repente más tortuosas, así como también unas que son divertidas. Vamos a tratar, hablando también de estos camaleones, de Lavín y el tema del socialdemócrata, también el paro de los camioneros, que vamos a ver las posturas que han existido tanto del gobierno como la postura actual de la gente, de la ciudadanía y todo. Y también vamos a hablar de este delincuente, el Cogote Toro, que no sé si lo hayan escuchado, un gallo que tiene que ver con todo este tema también de cambiar un poco para que no lo reconocieran. Y como temas más chistosos también vamos a hablar de Paloma Mami y su árbol genealógico, y de Macaulay Culkin y sus malditos 40 años que nos hace sentir cada vez más viejos, pendejo de mierda. ¿Cómo están, chiquillo? Sí, pero bueno, es que uno quiere creer que es más chico que uno, pues, bueno. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
Hola, súper bien. Aquí un poco triste. Sí, se nos acaba la primera temporada de la empírica. Nos quedan dos capítulos más, chiquillos. Fueron como 5 minutos debajo del agua, pero... No, mentira. Fueron como 5 minutos. Se pasó flash. Pero bien, con harto ánimo para ese capítulo y... con harta energía. ¿Y Edu, tú? ¿Tu semana? ¿Cómo estás?
Todo bien por acá, todo bien, tranquilo. Comenzando este penúltimo capítulo de La Verdad Empírica, estamos contentos y esperemos llevarle buenas nuevas, porque hemos traído algunas malas nuevas, generalmente, pero ahora vienen las buenas, se acabaron las malas. Viene el rebrote. No viene el rebrote, viene la vuelta a la normalidad, como dice nuestro bueno. Así que todo bien por acá, pues estamos ready, chanchito.
Viene la opción de poder aprobar.
Claro.
La nueva constitución.
Súper importante.
Eso sí, pues, es muy valioso, ¿no? Para todos.
Seguramente nos vamos a volver a encontrar con los radioescuchas cuando comience esta campaña por el apruebo o por el rechazo. Así que va a estar cargadito de eso la segunda temporada. Pero terminemos bien la primera, ¿no? Estamos, sí. aún con noticias sobre la mesa, ¿no? Como decía el Seba, bueno, vamos a hablar de lo de los chantas, en realidad, o historias camaleónicas que hemos tenido, que hemos sido protagonistas, o testigos también, pues, testigos del... Yo ahora que digo testigo, me acordé, una vez me contó mi mamá esta historia, ¿eh? Mi mamá escucha la radio, así que seguramente me va a retar cuando... La radio, dije, lo subo. Escucha el programa,
el podcast. Nuestro humilde claro. Podcast.
Sí, pues, mi mamá me contaba que cuando llegaron los mormones, acá, mi mamá era de Conchalí, pues, llegaron los mormones acá a Chile... Bueno, llegaron en realidad a evangelizarnos. Decía que allá había una pareja vecina, como tres casas más allá, de un gallo que trabajaba como en las minas. Entonces, bueno, se iba como dos semanas y volvía cada como tres semanas, una wea así. La cosa es que comenzaron a aparecer los mormones, estos rubiecitos, estos minitos, ¿cachai? Que todos le dicen como los amigos. Yo nunca tuve un problema con un mormón, siempre elder. Buena onda. Nunca...
Elder.
Sí, todos eran elder, claro. Y dicen que hasta que un día un mormón se metió a evangelizar a esta vecina y parece que hubo acción. La cosa que un día
la evangelizó por dentro y por fuera.
Evangelizó completamente. Hasta que un día una vecina lo sapió. El viejo, el dueño de casa, hizo como que se iba a la mina, se quedó por ahí escondido y le hizo una sorpresita a la señora cuando volvió. Encontró a Elner en la cama con la protagonista. Así de chanta. Después estaba evangelizando y la evangelizó su estilo. No, pero ustedes confían en los mormones cuando se encuentran así, ustedes sienten que son gente pura, no digo todos los mormones, pero los saludan,
no,
¿cómo
sí,
los ven?
Puro, pero ojo que una amiga me dijo que para identificar un mormón uno tenía que ver si en el McDonald's tomaban Coca-Cola o Fanta, porque los que tomaban Coca-Cola eran falsos, eran como agentes de la secretos de Estados Unidos que venían como a investigar y se los hacían pasar por mormones. Y los que eran verdaderamente mormones tomaban Fanta. Después yo estaba, cuando iba a la vacuna, estaba pendiente de todos los mormones. Falso, este es verdadero.
¿Tomaban Sprite, weón?
No, Sprite sí, también.
Uno que...
Solamente Coca-Cola no. El que se decía Coca-Cola era porque era chanta. Era un agente secreto.
Era un agente encubierto.
Sí. Parece que no pueden tomar café. No sé cómo, yo no sé cómo son las reglas de los mormones, pero entiendo que no pueden tomar café.
Claro,
¿será real eso?
Debe ser.
Los mormones es simplemente una religión más, nomás. Es una gente que tiene una ideología distinta, que cree en un ser superior con similitudes a los que creen los cristianos, porque están catalogados dentro de los cristianos, del cristianismo, ¿cachai?
No, pues. No creen en
Dios. Es un tipo de cristiano.
Creen en Dios.
Creen en Dios, se bautizan.
¿Y quiénes son los que creen en John Smith?
Reciben el pan y reciben el agua como si fuera la sangre de Cristo. En la misa, sí, pues, ah, sí, sí. Pues, celebran misa y todo.
Nunca hay una misa,
ellos tienen como el líder eclesiástico, es un gallo que de apellido Smith, si no mal recuerdo.
Ah, ya, perfecto. No sí, es que no. Ellos crean en un dios John Smith,
no, para nada. Y estos elders son misioneros, pues, son como una especie de misioneros, así como la iglesia católica hace lo mismo. Mandan un montón de grupos, o sea, un grupo de jóvenes a todo el mundo, incluso se juntan. Y vinieron aquí a Chile varias veces, de todas las partes del mundo, a hacer misiones, y las misiones tienen que ver con ayudar a la misma comunidad, ¿cachai? Se ponen de acuerdo en la iglesia, en qué parte necesitan alguna ayuda, arreglan plazas, por ejemplo, o instalan cosas, o ayudan construyendo casas, y distintas cuestiones así. Lo mismo pasa con estos gallos, po. La diferencia está en que, claro, es muy notorio cuando es gringo, que es pelito rubio, que es alto, y que más encima hablan raro para nosotros. Po. El chileno está acostumbrado a burlarse además de cómo uno habla, po, del léxico. Pero, que tenga.
¿Qué pasaría?
Y aparte, bueno, son insistentes. No, si van a tu casa y les decís, no, venga mañana vuelven. Y ahí los
pero es como
más.
Cualquier tipo de protestante, por lo evangélico, son iguales, po. Los testigos de Jehová, ¿cachai? Son de la misma onda, o sea, el que va a tu casa a golpearte la puerta, o los que no van a tu casa y se ponen en la plaza o al frente de tu casa a cantarte las canciones ahí con el charango y toda la cuestión. Sí, es lo mismo.
Ah, sí, po. Una vez fuera de mi casa vieron unos mormones y yo pasé de largo, como que no vivía ahí. Como que no me... Sí, me dio cosa.
Ah, yo le recibía a todos, y a todos le decía la verdad. Si me va a decir algo, no va a cambiar mi religión. Yo estoy claro de lo que creo y lo que me enseñaron. Listo. Fui a toda esa iglesia y compartí con todos. Es que de verdad que es bacán tener una diversidad, o por último tener alguna como haber vivido un poquito de lo que como que conviven con la misma religión, pues.
Sí,
claro.
A nosotros, bueno, un dato, Mi abuela, cuando estaba falleciendo, los mormones siempre eran como una legión allá en Conchalí. Y cuando mi abuela se estaba falleciendo, estaba ya postrada, la convirtieron al mormonismo, no sé cómo se dice. Pero ¿sabéis cómo la convencieron? Le contaron como el final de ella. Le decían: mira, tú cuando te mueras vas a ver un túnel, como que estás como dentro de un túnel, y vas a ver una luz que se va a comenzar a agrandar. Y cuando esa luz se agrande, te vas a dar cuenta que vas a estar en el paraíso con todos tus seres queridos. Y eso a mi abuela le encantó, y se convirtió por eso, por esa historia que le
Oh,
contó
qué
el mormón
tierno.
que se metió con la vecina. Pero claro, así son los. Pero no solamente los mormones, ¿eh?
No creo
¿Ustedes
que
se
haya sido
acuerdan?
solo por esa historia. La vecina tuvo que haber aportado también un poco la historia.
También, a
Que era
través de
Chico
la.
Chico el paraíso, Chico
Ah,
Chico. Que
perfumadito,
hablaba en lenguas, hablaban en lenguas.
lavadito, corbata,
Veía la
todo.
luz, veía la luz también.
Y cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que explotaba la luz.
Oh, qué heavy, weón. Oye, pero no solamente los mormones, los niños, a mí yo me acuerdo mucho, siempre, bueno, ya hablé un poco del veno del compañero de nosotros, pero nosotros nos tocó ser acólitos, a algunos de nosotros, cuando éramos niños, sin tener ninguna conexión con la Iglesia Católica más que la religión que nos pasaban en el colegio. Y muchos pasamos por ser acólitos. Y de hecho me acordé que habían güenes que eran bien malulos siendo acólitos. Que uno decía: ¿qué hace ese güey ahí? ¿Qué está haciendo?
Salvándose la anotación negativa. Bro.
No, no podía
Era
ser mujer
eso.
de acólito, qué fome.
Ah, pero si es que no me he fijado en eso.
Es que yo era súper religiosa cuando era chica, católica, súper católica. Y
¿En
me hubiese
serio?
encantado haber sido acólita. No sé cómo se dice, pero
Sí,
eran solamente
acólito.
niños.
Sí, vos
Sí,
solo
pero.
hombre.
¿Y cuál es el rol del acólito? Es como colaborar con el cura que acá hace la misa, ¿no? O sea,
Sí,
¿qué, cuál es
pues te
el
ayudaba.
auxiliar de apoyo ahí en llevar
Pasaba
los
la
insumos
hostia, claro.
necesarios para la representación de la última cena en la Eucaristía. Ah, ¿cómo te gustó eso, no?
Está bonito, me encantó.
Estoy como
No, pero
pastor.
esos son auxiliares. No, son auxiliares, ¿no? Ahí están
Son auxiliares.
ayudando.
Y
Sí,
pasan
pues, la
todos por
firman
esa.
después el incienso. Yo nunca lo
Mi
hice.
papá fue acólito, ¿no?
Mi mamá también
No,
fue
no, no.
acólito.
Yo
Mi
fui
papá también.
como 2 semanas acólito. Mi papá también fue acólito. Pero
¿Alcohólico
no
o
tengo mucho
acólito?
recuerdo. Sigo siendo alcohólico, ¿no? Pero justo cuando yo estuve de acólito, pasó una cuestión cuática en la iglesia del colegio, que fue que se derramó un cirio. En una como estatua que tienen ahí, en una figura de un curita, y se le quemó como la tela al monte, se incendió. Y bueno, había muchas teorías sobre esa wea, pero después todos pensaban que la iglesia estaba como poseída por el demonio. Pero esa
Cuidaste
wea
el
pasó cuando
demonio.
yo era bueno. Qué
Cuidaste el
heavy.
demonio, weón.
Y un cura una vez
Oye,
me
espérate.
retó. ¿Ah?
¿Y por qué? Ya, cuéntate historia. ¿Por qué te retó?
No, me
¿Te
retó,
dio
porque
la
yo
nalgada
cuando.
de ser cura?
No, no, lo que hace es que había una. ¿Tú te acordás, Seba? Cuando entramos por la capilla del colegio, el
No
colegio
me
tenía
eches
una
la
capilla.
culpa. Siempre me estás echando la culpa a mí. A ver, ¿con
No,
qué cosa?
testigo de esto, porque esto es real. Había un crucifijo gigante con Jesús crucificado a la entrada de la capilla. Y la gente cuando entraba le tocaba el pie y se persignaba. Y un cura me dijo: oye, eso no se hace. ¿Cachai? Tú creís que estáis siendo católico haciendo eso, pero estáis diciendo todo lo contrario, porque estáis venerando figuras que no tienen ningún. No son reales, pues, no son, no, no es necesario que le toque el pie, ni que le dé un beso al pie, ni nada, sino una estatua. Y ahí nunca más lo hice. Y después me di cuenta que, claro, mucha gente lo hace inconscientemente, pero parece que esa cuestión no corresponde, según
O
la
sea, los
iglesia.
católicos, qué raro, los católicos sobre todo porque tiran imágenes de todo, de la Virgen,
Sí,
de
pues.
Jesucristo, de
Sí,
los
son para
santos.
recordar. Eso es lo que dicen siempre. Son para recordar.
Oye, ¿por
Sí.
qué estamos
Que
hablando de
no
los
son
acólitos?
para venerar.
Los
Por
acólitos
los
serían
chantas.
como, ah, ya como el ejemplo de
Chantas,
alguien
no puede
que
llegar ni una conexión con.
el
Claro.
pendejo, el más mal portado, pero que está haciendo acólitos
Claro.
cosas. ¿Y en la realidad tenemos acólitos o no? Caleta.
Yo no sé.
Sí, mo. Pucha, partiendo por Lavín, pues que lo comenté al principio, que es un gallo que todo el rato, dependiendo de para dónde caliente el sol, se va acomodando y
Sí.
cambiando, va ajustando sus necesidades y su discurso y querer ganar siempre más votos y demostrarse como el buen open mind y toda la cuestión. Y al final de todo, es Udi. Y
Sí,
con eso la cierro, no sé qué más que se
es
puede
verdad.
decir de eso.
Oye, pero yo me he dado cuenta igual que los chilenos en general o las generaciones más antiguas son así, como que tienen un poco de miedo, por ejemplo, de hablar de política o de dar su pensamiento. Como que lo que decía el otro día, alguien toma un taxi, por ejemplo, y si el taxista, no sé, pues es pinochetista, la gente igual como que no, ah, sí, igual, igual. Y si el gallo dice, no, es que los comunistas aquí, no, sí, es igual, como que siempre llevan como el amén al. No tienen su postura única, no es como, por ejemplo, vaya a Argentina, no sé, en Buenos Aires, no te dice, cara y palo. Ah, bueno, ustedes tenían por último a Pinochet y como que lo tiran, no tienen pudor para decir las cosas.
Claro.
Acá como que uno tiene un poco de miedo. Y así nos criaron, bueno, ahora recién estamos atreviéndonos a hablar de político, a decir cosas que pensamos. Y por ejemplo, mi abuelita es un claro ejemplo, vos. Si alguien va de visita a la casa de mi abuelita y ustedes, por ejemplo, son súper comunistas y hablan de, ella va a decir, mi papá era comunista, va a contar esa historia. Y como que se va a hacer la comunista, vos. Y si va una persona de ultraderecha, mi abuelita va a decir, no, yo no estaría ahí con los comunistas porque en realidad hicieron mucho daño. Y también se va a poner a tomar, yo la he escuchado
Y dice mi
con
general,
todo. Y yo le
está
digo, abuelita, ¿cómo si la semana pasada no era comunista? Y me dice, ay, cabra pesada, le dije, no, y es verdad, vos. Dime, ahorita es mentirosa, depende de la persona que venga de lo que ella piensa. Y
Oh, de
así, pues.
abuelita.
Pero es
Es para no tener
viejita,
problemas, po.
¿cachai? Es para tener
Desconocimiento
problemas.
también, pues. Sí, un poquito de todo. Además que hoy uno tiene derecho también a cambiar. Eso es importante entenderlo. Lo que pasa es que hay que asumir el error previo o asumir el por qué uno
Claro.
antes pensaba una cosa y después lo cambió, ¿cachai?
Sí,
O
está
sea,
bien.
es parte de la madurez. En algún momento lo hablamos en un capítulo. Parte de la madurez significa cambiar, pues cambiar tu pensamiento,
Claro.
tu manera de enfrentarte a la vida, a las cosas, a las problemáticas y cualquier situación que se presente.
Por ejemplo, ahora cuando pasó esto del estallido social, hay un cabro que decía, pucha, no, en mi pega son todos súper fachos, la cuestión como que no puedo hablar mucho, ni puedo contar que voy a una marcha, por ejemplo, como que era, lo hacía todo escondido. Y cuando no tiene nada de malo, yo creo que igual uno podría decir, no, estoy a favor de lo que está pasando, estoy en contra, no sé. Si uno igual puede decir las cosas con respeto y tener su postura. No creo que
Claro.
tenga algo malo, pero da un poco de miedo, ¿no? Como que uno es medio camaleónico ahí cuando depende del entorno en el que esté. No sé si
Sí,
ustedes
no, sí. Pero es
son más
que
atrevidos.
es que es lo que dice el Seba, igual hay que diferenciar, porque, por ejemplo, hay una cuestión que la psicología se llama el espiral del silencio, que a mí siempre me quedo guardada porque yo siento que yo era muy espiral del silencio, que esa gente que cuando está bajo presión opina una cosa, ¿cachai? Aunque no esté de acuerdo con esa weá, pero como esté bajo presión, si está ahí en una sala, por ejemplo, con muchos weones, de hecho, había un experimento que era, hicieron como un experimento en una sala de clase. Y el profesor hacía líneas en la pizarra, líneas de varios tamaños, ¿cachai? Y se ponían de acuerdo, menos con dos personas de la sala. Y el
¿Ya?
profesor decía, ya, ¿cuál es la línea más corta? Y todos los buenos respondían al revés, pues decían, no, la de allá, sabiendo que era la más larga. Y cuando llegaron a los cabros chicos que estaban siendo analizados, los cabros chicos, sabiendo que era la línea más larga, decían, para quedar igual que los demás, para no sentirse como apartados, decían, no, esa es la más corta, esa es la más larga, y apuntaban la más corta. Entonces decían, claro,
Mira.
después le preguntaban, ¿por qué tú dijiste eso sabiendo de que no era así? Y no tenían explicación, pues. Decían, no, es que no sé. Bueno, y al final es eso, la presión como que a veces te lleva a
El
responder,
miedo a la
weas, ¿no?
burla.
Claro, sí, bueno, nosotros igual,
Claro.
los chilenos tenemos, yo el otro día, la semana pasada, vi el programa La Divina Comedia, que están repitiendo como el capítulo desde el 98, y sale
Divina
este gallo que se llama
comedia
Comida,
o
perdón.
comida, comida
Comida.
ya.
Salía este bailarín ruso que se llama Neil Skatinas, no sé si lo cacháis, que
Ah,
era
sí lo
jurado.
vi. Sí lo
Claro, y
conozco,
el
sí
weón,
la hice.
lo que dijo el weón, dijo, ¿por qué a los chilenos les cuesta tanto decir que no? Tienen un problema, no pueden decir que no. Cuando dicen, oye, va a ir a mi cumpleaños, ninguno dice no. Todos dicen, voy a hacer lo posible por ir. Y ahí los extranjeros cachan al tiro que el weón no va a llegar. Pero no dicen no, no voy a ir. Dicen no, voy a ver, sí, voy a tratar de ir y la cuestión. Di
Te
que no,
aviso,
weón. No puedo ir, no
te
vayáis,
aviso.
weón. Qué hey, y yo sé que yo
¿Verdad?
soy así. Cuando me preguntan a veces, sí, weón, voy a hacer lo posible por ir. Y yo por dentro sé que no voy a ir, weón. No voy a
Yo
irte.
no. Mira, yo nunca le creo a este weón. Llevo no sé cuántos años esperando a que venga, que llegue aquí a la casa, Julio.
Vivimos
Con eso
súper
te lo digo
cerca,
todo.
weón. Él se va a vivir detrás de mi casa, ¿eh? Somos vecinos. Pero,
Sale, weón,
mira,
a la cresta.
vivimos cerca, weón. Vivimos cerca. Oye,
No.
¿sabéis qué? Yo me acordé de una historia que me pasó con una prima. Tú quizás no, don Seba no la conoce. Una prima que era súper desordenada cuando. Bueno, ahora es mamá y toda la weá, po. Como no escucha el programa, puedo hablar de ella. Y como yo era ordenadito, en ese tiempo yo iba en el colegio de curita, era ordenado, po. Andaba con
¿Quería
vestón,
hablar de
entonces
primas? ¿Quería hablar de
no.
primas?
No, no,
Ah, ya.
Y cacha que la buena me decía, oye, mis papás te tienen buena, weón, mis papás te tienen buena. ¿Por qué no me vaya a buscar el sábado a las 9 de la noche? Me vaya a buscar nomás, decir que vamos a ir a un cumpleaños y después te vas para otro lado. Dije, pura puta, pero voy a mentir. Dale nomás, no importa. Iba, weón, así perfumadito, ordenadito. Hola, tío, ¿cómo están? Sí, nos vamos a un cumpleaños. Llegamos a la esquina, la weona sacaba un cigarro, sacaba un pito y ¡pa! Y partía de carrete, la weona llegaba como en 3 días, weón. Y después se le hizo muletilla, pues, weón. Y todos los fines de semana yo la iba a buscar para pa sacarla de la casa y la weona después se iba de carrete, weón. Y esa weá le hicimos, pero yo creo, unos 6, 7 meses seguidos, weón. Hasta que un día el papá llegó para la casa y mi papá le dijo, no, si el dolor está acá acostado. Cagó. castigado como por 5 años, la verdad. Pero me presté para esa weá, pues, me presté para la mierda.
Rígido, la responsabilidad. Igual, si le pasa algo.
Pero es que yo era más chico que...
Uno no mide esas cosas cuando es chico, ¿verdad? No es culpa nuestra. Pero es
sí, escucha, claro. Uno piensa en querer ser chévere nomás, po. Nada más. Sí, po. En caer bien.
O de repente, a mí me pasa cuando alguien tiene, todos pensan distinto y yo no, yo ahí prefiero de repente callar. Porque digo, puta, entrar a una discusión aquí con todo un grupo que está en contra es como para mucho desgaste, sí. ¿Cachai? Y ahí como que prefiero callar. Y ahí si alguien me pregunta, yo podría decir, no estoy tan de acuerdo y no voy a dar más detalles, ¿cachai?
Sí, po.
Pero ni cagándome me
va a liar. Es que sí, po. Mira, por ejemplo, hoy día cuesta mucho, o es un tema casi tabú, hacer algún comentario sobre una mujer. Porque alguien que lo escucha lo toma mal y te tildan de inmediato de machista, de patriarcal. Y...
Hay como un temor, es verdad.
Claro, sí. Hoy día es difícil. Tenés que pensar mucho las cosas antes de decirlas. El miedo a hacer cualquier comentario como antes. Las tallas, no voy a reírte lo mismo, aunque te dé risa. Tenés que tratar de disimular tu como el humor o la gracia que te produce la cuestión, po. Es brígido.
Sí, es verdad, esa cuestión. ¿Sabes lo otro que pasa?
No sea malo, quiera hacerle daño a alguien, si de repente es porque ya tenés chipeada la parte de, como de reírte de esas cosas, o que te parezca gracioso algo, po.
Sí, la otra cosa que pasa harto, Juan, que me pasó ahora en la pega hace poquito, que cuando empezamos a hablar de qué hacía, dónde carreteamos. Oye, ¿qué hacen ustedes cuando eran más chicos? ¿Dónde carreteaban? Y todos, no, en la casa, no sé qué. Hasta que un compañero que era el más joven dijo, no, yo iba a la Blondie. Y después de que él dijo, iba a la Blondie, resulta que todos los güeyes iban a la Blondie. Pero nadie lo quería. Nadie lo decía. Todos los güeyes. ¿Qué voy a pasar en la Blondie o en la carrera, güey? Que todos los güeyes como que ven primero si alguien más dice que va al carrera y después, no, yo también iba al carrera. Es que carrera super... Bueno, la Blondie también un tiempo era tránfuga, después creo que se puso más piola, pero pasa, claro, también esa cosa.
La limpiaron, sí, es que un día decidieron limpiarla, una cosa así.
Claro. La santiguaron.
Era como para no mostrarle el hacha, pues, ¿viste? Como que ahí preferís quedarte piola y está diciendo igual que me va a camar único, pues, porque qué tiene que haya ido a la Blondie, no pasa nada. Como fue no la Blondie, chao. Fui gótico, no sé, o tener un pasado así como de tribu urbana.
Hay eso de la gente, urbana,
que fue,
sí.
Gente que fue Pokémona y tú le decís, Juan, ¿fuiste Pokémon? Exacto. No, nunca fui Pokémon. Y era
nadie te reconoce que era. ¿Pero por qué? Pokémona, ¿por qué esa weá de que
tenía unas patillas que me llegaban hasta el cuello, weón?
Tú eres emo.
¿No? Condena.
Como medio emo, sí. Sin quererlo, o sea, sin decir. Hoy día yo digo, fui emo. Si miráis la foto, sí, fui emo. Pero en realidad no quería ser emo. Pero fui emo.
Pero bueno, tú tenías una foto muy chistosa, weón, muy chistosa, que ojalá se pudiera mostrar, que saliste con tu...
Mándala, porfa. Mándala, tu... grupo.
Mana y pario, y una foto como en blanco y negro, y el Seba sale como...
Ah, todos mirando para todos lados.
Todos mirando para todos lados. Yo dije, weón...
Sí, la foto más emo de la vida.
Y hay un fotógrafo y dice, chiquillos, voy a sacar una foto, pónganse para la foto, y todos los buenos miran para el lado. ¿Por qué? Si la cámara está allá, weón, miren la cámara, weón.
¿Por qué le hicieron?
Porque era una foto emo, po. No,
era una foto emo, po. El emo no mira la cámara.
No, no, pero mirada nostálgica, mirada al horizonte. Claro, perdido, soñando, recordando. Oh,
qué genio,
es una mirada de añoranza.
Pero tiene nada de malo, o sea, era una. Tienes que pensar la edad que uno tenía, no sé, adolescente, lo mismo, si fuiste emo, Pokémon, no
sí,
sé.
Sí, pues al final.
Como que prometo era una etapa,
¿no? Prometo que la última canción que ponga en esta temporada va a ser una de las canciones emo que escuchaba en ese tiempo, que tenga que ver con el tema, obviamente. ¿Ya?
Sí, bueno.
Ya, bueno.
Así que el próximo capítulo va a ser una canción emo de mi parte.
Una vez con una amiga dijimos, ¿sabes qué? Hoy nos gustan caletas los skaters, deberíamos ser skater. Y dijimos, ya seamos skater. Y cuando iba y como algún grupo de gente, así, ¿ustedes qué son? Nosotros preguntábamos, ¿a ustedes qué son? No, soy, no sé, por cualquier güey, ¿y ustedes? No, somos skater. Y nunca había mandado en skateboard. Sí. Entonces después mi amiga dijo, Nico, ¿sabes qué? Somos skater y no tenemos ni skate, y ahí nos compramos un skateboard. Nos armamos el skate y empezamos a meternos en el mundo skater y después fuimos skater, de verdad.
Llegaron a ser skater. De hecho, tu correo, no sé si puede comentar.
Mi correo de colegio era como Nicole SK8 Time.
¡Ah!
SK8. Escríbanme, arroba Gmail. Todavía lo tengo vigente, pero tengo dos. Pero es que se lo quiero eliminar porque es como mi correo de.
¿Y alcanzaste a hacer algún Oli o no?
Oli, sí, ¿no? Se han dado después de todo.
Sí, algún flip, alguna cosa así.
Flip nunca lo como que lo saqué 100%, pero sí, igual trataba. Pero Oli sí andaba rajada por las calles.
Le pusiste. O sea, iba por las calles y subí la vereda.
Sí, pues andaba con las piernas moradas, ¿cachai? Mi mamá así como, no.
Ah, buena.
Andaba Barney. Con una mochila con una...
Piernas de Barney.
Una, ¿cómo se llama? Una llave número 14 para cambiar ruedas.
Nada más, sí. Por si pinchai.
Claro. Yo mi pasado skater. Y de pasar de una moda, después lo pasé bien, igual me gustó.
Sí, es un deporte. Sí. Pero cacha que hay
skate.
¿Cómo rompiste? ¿Cómo?
Tratando de andar, pues, aprendiendo.
Ah, las tablas se rompen. Sí.
Que ahí, está diciendo barridas. No. Cacha que, pero igual no es lo mismo que, porque yo tenía compañeras que eran súper influenciables, pues, y de acuerdo a cómo era el pololo, las locas se volvían, pues. Yo tenía una compañera que era hippie cuando era hippie, weón, pura intimari, no, intimari, nada que ver. Era como los jaibas, weón, se hippie, weón, se vestía así con chalecos para la cagada, hippie. Puse a andar con un weón que era como, ¿cómo se llama? Grunge. Le gustaba, ¿no?
Nirvana.
Tanto que le gustaba, que el weón decía, quería que le dijeran Kurt. O sea, weón, se llamaba Kurt. Un weón chico, feo, weón, ¿cachai? Y se pintaba el pelo verde. Y la mina, weón, terminó cuarto medio siendo, weón, ¿cómo se llama? Courtney Love. ¿No? ¿Cómo se llama la...?
Sí, Courtney Love.
Era Courtney Love, pues, weón. Era Courtney Love, de negro así, weón, con el pelo para el lado, weón. Yo decía, no le da vergüenza, weón. Una semana de venir así, era... en ese tiempo los poseros se discriminaban. Cuando uno decía, weón, eres posero, uno, weón, chucha, soy posero.
La palabra poser era como una ofensa. Era una ofensa, rígido.
Sí. Como que sí, tenía tu estilo, pero ser posero como que, weón, era por la moda, no sé.
Sí, hoy día tenéis permitido ser posero, porque estoy buscando tu propia identidad.
Sí, pues las cosas han cambiado. Sí.
Que es heavy, weón.
Lo cual no tiene nada de malo en realidad, pues, pero cuando unos pendejos como
no, que... No, tienen nada de malo. No, nada de malo. Lo que hace es que... Está en una claro, búsqueda, es una decisión una búsqueda, de un ser vivo pensante. Tiene la necesidad no solamente se define por lo que tiene como origen, pues, sino que por sus propios gustos.
Sí, po.
Oye, hablando de...
No, es que de repente como que hay algunas modas. No sé si el hecho de hacer yoga, como que la gente que hace yoga y tiene como su estilo medio hippie, será como una moda o será un estilo de vida, la verdad, no sé. No
creo, es una tribu urbana.
Pero es como un círculo así como bien, que tienen varias cosas en común, igual los gustos. Sí,
yo voy a contar un dato anecdótico de una tribu urbana que me llamó mucho la atención porque hay una película en Netflix. En México hay una tribu urbana que la está rompiendo ahora y que se llaman los
Eva Goma. ¿Cómo era?
No, Colombians, no sé cuánto, se me fue la weá, la tenía en la mente, se me fue. Bueno, son unos weones que admiran la cultura colombiana, pero le llaman y escuchan cumbias, pero cumbias rebajadas, que le dicen ellos. Entonces, a las cumbias le bajan como el nivel de rapidez y escuchan cumbias más lentitas. Y son weones que se visten muy raros, si ustedes lo buscan, no, creo que se llaman Colombians, algo así. Y hay una película en Netflix muy buena de ese tipo de gente en realidad, po. Y los weones son toda una industria ya, weón. Son toda una...
¿Y pero están de moda ahora?
Son esos de moda ahora. Los zapatitos con punta así, como las botas bien puntas.
No, esos son otros. Esos son otros weones. Son otros. Que también son tribu urbana. Estos weones son.
Sí, yo me acuerdo de una canción de esos weones. ¿Cómo era? Ya no importa. No va a estar haciendo memoria.
Los zapatos de punta. Que sean como una vuelta. Sí, vos. También son una tribu urbana esos weones. Pero bueno, heavy, weón. Heavy el tema de las tribus urbanas. Oye. Ya cerrando el segmento, no sé si alguno quiere confesar algo, pero podríamos cerrar este segmento para comenzar ya el segundo con Tuti y hablemos
de los temas que cuente que fue una vez a donde la Eva Gómez a pedir un consejo con la
tribu. Claro, cuando era
Eva Gómez, weón. ¿Qué será de ella?
De los Pokémon. Ahí está, porque se quedó pegada en Pokémon.
Si tú veis las fotos de Eva Gómez ahora, la busqué en Instagram, es Pokémon. Es Pokémon, o sea,
todavía, siempre se quedó con esa. Sí, era la representante principal de... Se llaman Cholombianos, ¿no?
Cholombianos, los Cholombianos. Para que los busquen, son bien particulares, son bien hermosos.
Tienen esas chasquillas que es como si fuera peine en la frente.
Aplastan la cabeza la wea.
Como claro. Tipo guachiturro, ¿no?
Es como un turro, sí. Pero de allá, po. Sí. Po.
Es bien cuático, escuchan cumbias rebajadas.
Sí, se ponen gorros como atrás en la nuca. Se les ve la pura el color de la visera, nada más. Qué chistoso.
Sí, igual aquí en Chile he visto algunos así, pero no son de tribu urbana, son chilenos.
Y tienen mechones, así como las patillas son mechones. Pegados así.
Pegado a la cara. Muy exótico la wea, muy exótico. Oye, eso,
Uy, que son
vámonos con
feos,
David.
weón.
Sí,
No,
bueno.
búsquenlo, me impacté.
Pero, es que igual,
Colombiano, weón.
otros son
Oh,
feos.
no.
Para ellos deben ser buenos hermosos, pues, weón. El weón con la
Puta,
patilla
pero
más.
un estilo.
Mis
Sí.
hijos son chicos, capaz que en algún minuto opten por una moda así,
No,
no sé.
y míralos bailar. Ese weón es lo más impactante de todo. Oye, veamos un video en el segmento, en las vacaciones aquí, en el break, vemos algún videito de los cholombianos porque son bien hermosos. Y a la vuelta seguimos hablando de la agenda que se viene con tu tipo. Así que vámonos con un temita y a la vuelta nos vemos.
Adiós.
Chau.
Saltando como un camaleón.
Muy buenas noches, queridos empíricos. Estamos comenzando nuestro segundo segmento el día de hoy. Viernes 29 de agosto, son las 0 con 21 horas. Estamos madrugando, estamos haciendo madrugar aquí a nuestra comadre que tiene que reunir energías y la está gastando con los ociosos que nos escuchan. Así que la canción que acabamos de escuchar es de King Africa, el grupo argentino llamada El Camaleón. Está de más decir por qué la puse, porque estaba hablando de los camaleones, pero ustedes se acuerdan de King Africa en los 90 pegó harto este ritmo. Me acuerdo con mis primos cuando llegaron de Alemania, eran fanáticos de King Africa y yo no los conocía. Y cuando lo escuché, estaba convencido de que el cantante era africano. Como era King Africa, era africano.
Como el rey
Pero no, pues este
africano.
weón. Exacto, y este weón al final era argentino, el weón, tiene pura cara argentino, pero canta como africano, canta como africano. así que es bien impactante también, es un cholombiano.
Mamá, yo quiero.
Ese, el mismito. Así que bueno, estamos hablando, chiquillos, de los camaleones. Y cómo, si estamos hablando de este tema, no vamos a tocar al campeón de los camaleones, que es Joaquín Lavín. Este compadre, Joaquín Lavín, declaró hace unos días atrás de que él se sentía que era un socialdemócrata. No era el único, porque Juan Sutil también. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de todos los camaleones, pero me preocupa Joaquín Lavín. ¿Ustedes conocen a Joaquín Lavín, chiquillos? ¿Les suena?
Sí,
como
nos acompaña todos los días.
Alcalde de las Condes.
El matinal.
¿Qué es?
¡Ay, alcalde!
Además,
¿qué es este
que
weón?
Además, ser panelista, que... panelista de
animador,
todos los matinales.
Panelista, notero, da el tiempo.
Amigo de Vidal.
Tanto.
Oye,
es querido,
pero para...
es querido Lavín, es querido, pero por eso que es como un arma de doble filo Lavín. Entonces,
sí, es eso te iba a decir.
Sí, Lavín es el ejemplo... mismo que hizo, que quería hacer el mapocho navegable. Que hizo la playa de Lavín, la nieve playa. De Lavín, no sé sí, qué más de Lavín.
Pero es una persona que, por su forma de ser, no sé, como que sabe, no es Gil, sabe llegar a la gente, entonces es como un comodín que tiene la UDI.
Opus Dei.
Opus Dei. Bueno, Joaquín Lavín, ¿sabían ustedes que las mañanas, viste que los Opus Dei se castigan cuando tienen algún pecado?
Sí.
Por ejemplo, no sé, pues antiguamente se agarraban a latigazos los Opus Dei cuando cometían algo o algún pecado.
Ah, sí,
puro. Joaquín Lavín lo sigue haciendo, entonces cuando él tiene algún pensamiento impuro, tiene alguna cosa negativa, él dice que se ducha en la mañana con agua helada. No importa si invierno o verano. Agua
¿en
fría,
serio?
Va, se castiga, ¿sí? ¿Verdad?
Bueno, qué gay. No, pero, bueno, Joaquín Lavín tiene un historial de vueltas de chaqueta. Recordemos que este compadre fue uno de los fundadores de la UDI. Además de ser fundadores de la UDI, en su época más, digamos, más...
oscura.
Profunda... Además fue uno de los que comandaron estas protestas en contra de Inglaterra cuando tomaron detenido a Pinochet. Él pidió salir a las calles a marchar para que lo liberaran, pues, para que no lo tuvieran detenido. También él dice, reconoce que él fue pinochetista, pero porque él no sabía todo lo que estaba pasando, o si no, no hubiese sido pinochetista.
¡Qué ingenuo!
¿Cierto? También para el gobierno de Chile, el buen se declaró bacheletista aliancista. Recordemos que la alianza, antes del Chile, la alianza era el como este conglomerado que reunía.
Soy del otro lado, pero soy tu amigo.
Exacto. ¿Qué es más? No hay nada más contradictorio que ser bacheletista aliancista, pero él se declaró bacheletista aliancista. También declaró que estaba por el apruebo, diciendo que el partido de la UDI sabía que eran muchos que estaban en contra de la nueva constitución, pero él dice que estaba a favor, dice que está a favor del apruebo de la nueva constitución. Bueno, se declaró socialdemócrata. Él dice que está mirando como a Europa.
Moreira lo apaña en todo.
Sí, o sea, bueno, tienen que definir ahí si va Matei o va Lavín. Seguramente son las dos cartas presidenciales más seguras de la derecha y están viendo si va Lavín o Matei. Y Moreira dijo que si no se ponen de acuerdo, se lanza él. Así que por favor pónganse de acuerdo, porque que Moreira estoy de acuerdo.
Bueno, Moreira, que no se
pongan
de acuerdo.
No, que no se pongan de acuerdo, total. Así más votos
para acá. La franja de Moreira, weón, de ser una weá más chistosa que la cresta. Bueno. Pero este personaje es el que nos está penetrando con sus rayos catónicos todos los días en la televisión, está 24/7 apareciendo en todos los matinales. Hay toda una polémica con Lavín porque hay un cabro que justamente grabó, hizo una pantalla múltiple, donde estaban los tres canales más grandes de Chile, y los tres canales al mismo tiempo estaba Lavín hablando. Y ese video dio la vuelta a Chile, weón, porque ¿cómo lo hizo, loco? Para estar en los tres lados al mismo tiempo, weón. Es impresionante. De hecho, él a veces habla de sus notas. ¿Cachai? El mismo
así
está
como
hablando
la
en un
patio. De Lavín, la playa y la nieve de Lavín, está el canal de Lavín. Entonces, todos los canales hacen cadena nacional para conectarse al canal de Lavín.
Sí, bueno, y así como también, como Lavín, también le apareció Juan Sutil, que es el presidente del gremio empresarial más importante del país, diciendo que sus amigos le decían que él era socialdemócrata. Entonces parece que todos estos buenos se están declarando sociales demócratas, po. Está Matei, Lavín.
Porque suena lindo nomás, pues, weón.
Porque
no
tiene
ni idea qué significa la weá.
Claro, lo bueno, imagínate, todo esto, weón. Falta que los camioneros ahora salgan diciendo que son sociales demócratas, porque ustedes vieron el. Bueno, ustedes han estado seguramente viendo todo cómo ha acontecido el paro de camioneros durante la semana. Lo prometieron la semana pasada y lo cumplieron esta semana. Cortando varias arterias y la gente, bueno, tiene su opinión al respecto también, pues los camioneros están tratando de cortar.
Con la bendición del gobierno y con la bendición de los carabineros.
Exacto.
De los señores carabineros.
Exacto. De hecho, decían que la agenda de los camioneros era idéntica a la agenda de Piñera. Entonces, decía Chuta, la Alejandra Matus salía diciendo el otro día en un programa, es difícil creer que los camioneros nacen con esta idea desde la cuna, porque al parecer uno podría pensar, incluso desconfiar, de que están presionando para que todas estas leyes que lanzó como urgencia Piñera se cumplan en la Cámara de Diputados. Entonces, es muy raro este tema del paro de los camioneros. ¿A usted les tocó? ¿Vieron? Acá en Santiago parece que no hubo mucho movimiento, fue más en regiones.
Bueno, yo vivo cerca de
Pero.
la 68 y yo sé que ahí está
Ah, sí,
como,
po.
entre comillas, semi cortado, porque igual estaban dejando pasar, igual había una pista disponible y, como les decía, pues, ahí con la bendición de los pacos, estos weones igual se acomodaron ahí, tenían sus cartelitos, hay fotos y videos con asado, con carteles de rechazo y todo, o sea, no solamente están supuestamente haciendo valer sus derechos como un trabajador y todo como camionero, sino que además están aprovechando todo para dar sus publicidades e ideologías políticas que quizás no tienen nada que ver hoy día con el tema.
Bueno, ojo que hoy día salió como una encuesta que decía que solamente el 5% de los camioneros había adherido al paro, entonces metía mucha bulla, pero que no era todo el gremio.
Porque
Era
tienen
un
ahí toda la
sector.
bendición, por lo que yo decía, pues,
Claro.
la bendición. La bendición del
Claro.
Estado y la bendición de los pacos. Pues. Porque
Claro,
lo
eso.
mismo, hoy día también hubo una protesta en la Plaza de la Dignidad y llegaron al tiro los pacos y llegaron con la agua más tóxica en los guanacos y la gente estaba
Detenido.
protestando pacíficamente, estaba protestando con la distancia social que se está hoy día exigiendo y no sé qué, todos con mascarilla y así todo, dejaron la cagada y lo echaron a todo y hubo.
Ya, por ejemplo, no sé, pues el ministro del Interior igual lo entrevistaron y lo encararon para preguntarle qué pasaba con estas leyes que pusieron
Víctor
ellos mismos
Pérez.
cuando empezaron con el tema del estallido social y la gente que se fue a protestar y todo porque hicieron la ley de seguridad del Estado y todas esas cosas que creó el gobierno, ley antibarricada y todo, que era todo muy violento, el que baila pasa era muy violento, y que acá no se aplicaba lo mismo. De hecho, ellos salieron en toque de queda. Es más, han hecho harto carrete en la noche, creo que están meta de
Sí,
fiesta, asado,
asado.
bailongo.
Cordero al palo.
Entonces,
Hay unas fotos de eso.
o sea, como imagínate, estuviéramos nosotros protestándonos de esa manera, sería algo impensado, impensado. Pero bueno, hay como una especie de protección y no se tocan, ¿o no?
Lo que decía la Nico, o sea, el Seba del programa anterior, la gente cada día está pidiendo más que vuelvan los trenes. ¿Cachai? Ahora están viendo la factibilidad de que vuelvan los trenes. Me entiendo que el gasto que
Así
ocupa
es.
el Transantiago en un año se podría ocupar para establecer una red de trenes súper moderna. Y de hecho, había un camionero que contestó en las redes sociales que igual lo encontré chistoso porque muchos decían que vuelvan los trenes, que vuelvan los trenes. Y el buen dijo, ah, ya, y el tren te iba a dejar la carne a los supermercados. Y los trenes tenían que dejar la mercadería a los negocios. Y el buen dijo, no, bueno, tiene que ser un sistema mixto. Pero en realidad sí, pues, es que es bien como primitivo hablar aún porque no hay nada establecido. Pero los trenes claramente debiesen ocupar un rol importante en el
Sí,
desempeño,
pues.
en la cadena
No puede ser
productiva.
que tengamos como
Sí.
una
Es que
casi un monopolio
ahora no va a
de
depender, ahora tu columna vertebral no va a depender solamente de un camión, del traslado de
Exacto.
un producto por un
De un
camión,
tren,
sino que
claro.
va a depender de un camión, de un tren, de un avión, o de lo que hoy día, o de lo que se vaya implementando como solución, pues. En cambio, hoy día lo
Así
único que
es.
hay para poder hacer una distribución interna es un
Son
camión.
camiones.
Nada
Exacto.
más. El camión trae el producto desde el terminal, o sea, desde el aeropuerto o
De norte a sur, de todos lados.
desde la parte de los barcos. Y de ahí llega a una bodega o directamente lo distribuye a otro lado.
Chepo.
¿Y cómo se llama? Y al final es la única solución que tenemos, pues. Claro, pues se ponen de acuerdo y lamentablemente el camionero, al que le dicen el camionero, es al chofer en realidad, al
Y ojo que
conductor.
cuando
Porque
fue el estallido social, la gente le pidió a los camioneros que se unieran al paro y a toda la movilización, y ellos estuvieron en contra y dijeron que no, porque no podían desabastecer a Chile en un momento tan terrible. Pero
claro.
ahora con pandemia no les importó
Exacto.
desabastecer a todo Chile. Y ahí uno
Tenéis
dice,
toda la razón.
chuta, ¿qué tanto peso? ¿Qué tan...
Sí, pero por favor, la gente que haga la diferencia entre, como les decía, el camionero, que es la persona que conduce el camión, que ejecuta la labor, que al final es el que está, simplemente recibe que está, tiene un trabajo, y su trabajo es Claro, la parte obrera en sí, ¿cachai? Que es mover el camión de un lado a otro, hacer la maniobra en sí. En cambio, claro, el que está hoy día estructurando este paro no es el que maneja el camión, sino el que dueño. Es el jefe del que maneja el camión, ¿cachai?
Claro,
que es el dueño no de, no de un camión, sino que es el dueño de varios camiones, que termina siendo una empresa y que estaba hablando que es un servicio que es muy, muy caro hoy día, que es súper difícil de conseguir en muchos casos, porque tiene alta demanda.
Claro. Sí, es bueno hacer esa diferencia, porque de hecho hay un video que está corriendo de un camionero, que un chofer de camión que lleva la bandera mapuche como en el parabrisas. Y en el paso lo hicieron correrse, bajarse, y creo que le iban a sacar de resta. Pero sí, es bueno hacer la diferencia que dice el SEA, porque no es lo mismo ser dueño de 15 camiones que ser el chofer del camión. No tiene...
Claro.
Sí, en la Araucanía un montón, yo también lo comenté hace unos programas anteriores, en la Araucanía caleta de camiones que se están quemando y que son camiones que están asegurados, que son de empresa, y que incluso muchas imágenes que estuve viendo hoy día aparecían camiones que se quemaba el camión nomás. O sea,
y la carga,
estoy hablando de la cabina, pero la carga no. ¿Y por
qué era madera?
No, porque la carga, claro, era madera, era fácil de quemar supuestamente. ¿Y por qué no? Porque supuestamente la carga no está asegurada. Lo que está asegurado es el camión en sí. Y un camión, exacto, no cuesta 5 palos, 8 palos, no. 10 palos, que es lo que cuesta una camionetita así como hoy día nueva. El camión cuesta sobre 25, 30 millones de pesos. Fácil.
Exacto. Así que vamos a ir viendo ahí lo que pasa con el cómo sigue, porque obviamente la fiscalía abrió una investigación sobre esto y van a haber culpables, porque obviamente fue llamativo, pues, bueno, llamativa la actitud del gobierno frente a este paro, a esta movilización, respecto a la movilización de que se está haciendo en la Plaza de Dignidad. Así que vamos a ver en la semana cómo se desarrolla esta noticia. Bien, seguramente va a haber varias cositas que vamos a tener que conversar.
Los que más asustaron, disculpa, antes que terminemos, pasemos a otra noticia. Los que más asustaron fueron los que vivieron la Unión Popular. Yo estuve leyendo harto y varios de los que vivieron la Unión Popular decían que en el 72 los camioneros hicieron exactamente lo mismo que están haciendo ahora.
Sí.
Son algunos, oye, sí, son específicamente como relacionados con y no sé qué, y tomaron la determinación por el del lado donde salió Pinochet para hacer un golpe de Estado y hacer una dictadura en Chile. Entonces, no vayamos a tener un panorama similar, además pensando que también se viene el plebiscito, así que...
Esperemos que eso no pase.
No es plebiscito ya, pues.
Sí, pues plebiscito es para determinar si...
¿Pero si se llama plebiscito también? ¿Sí?
Sí, plebiscito, pero plebiscito para ver si tenemos una nueva constitución o no.
Exacto.
Ya, vale.
Oye, el pasando el tema, ustedes saben o han escuchado hablar esta semana, por lo menos, del Cogote de Toro, ¿les suena? ¿Quién será el Cogote?
El Cogote de Toro.
Pero lloro ahí en la villa, güey.
Hay un funeral de un reconocido delincuente que, apodado el Cogote de Toro, provoca 20.000...
No, pero es que tú lo decís muy cursi, decís Cogote de Toro. El Cogote de Toro, todo junto.
Cogote de Toro.
Cogote de Toro. Cogote de Toro.
Que provocó un amplio operativo policial. De hecho, desarrollaron alrededor de 20.000 controles de fiscalización, porque fue un funeral masivo. Yo cuando vi la imagen de mi compadre, el Cogote de Toro, dije,
para no creerlo,
es tan flaco, Cogote de Toro, no me suena, ¿por qué le tengo que haber dicho? Y claro, porque el compadre se operó, era un buen gigante obeso, y se operó a estar flaquito, y bueno, y es el mino, pero no. Y efectivamente...
No lo llegó a conseguir, pero ese es el camino que trató de seguir. Se hizo varias operaciones para cambiar su aspecto.
Sí, exacto, para distraer a la justicia. Supuestamente era un gallo que se tuneaba estéticamente para poder ir como cambiando su apariencia frente a la policía.
Oye, ¿cómo murió el Cogote Toro?
No, o sea, fue un... Bueno, el SEBA nos contó en off cómo fue el desenlace de ese asesinato, porque fue acribillado por 50 disparos. O sea, no fue un weón que fue a justiciarlo con un balazo en la cabeza, fueron 50 disparos que le llegaron al compadre y que lo dejaron como colador en el suelo.
Como para asegurarse que no quedara vivo.
Sí. Las noticias decían que al parecer había sido por...
Un ajuste de cuenta.
Por un ajuste de cuenta, sí, al parecer.
Claro. Oye, ¿sabéis qué?
No fue una bala loca.
Eso me quedó dando vuelta esa cuestión, porque todos dicen No, un traficante, el conocido traficante, un tipo que ya había tenido dos condenas por homicidio y la segunda vez que se lo libre mató a otra persona más y dejó, digamos, agonizando a dos más. Todos saben que el compadre es traficante, que es uno de los traficantes más importantes, que estaba prófugo desde no sé cuánto, desde no sé hace cuántos años atrás, y resulta que hoy día era. Pero, ¿qué hacía la policía o qué hacía la fiscalía durante todos estos años? ¿Por qué cuando se muere es el narcotraficante más importante, pero desde ayer hasta cuando estuvo vivo, hasta 15 años atrás,
Estaba
estaba
libre.
prófugo? Es raro,
Sí.
bueno, ¿no?
Sí.
No, yo creo que los dejan ser, nomás los dejan ser
Yo creo
libres,
que
los
sería súper
traficantes.
útil que empezaran ya a publicar a esa gente. Que todo el mundo sepa quiénes son los más conocidos, los traficantes más bacán y todo. Para que
Oye, en
cuando
todo
lo veas en
caso,
la
para.
calle lo podáis reconocer, pues no sé,
Lo
o
vieron
podáis
para
aportar.
el funeral, habían 100 carabineros que fueron como que los custodiaron para que llegaran, cerraron el cementerio general y la gente de la PDI también. A través del cielo lo empezaron como a
Sí.
seguir para que fuera como más seguro. O sea, cerraron el cementerio metropolitano, perdón. Ese
Imagínate,
nivel
el
en la
cementerio
calle del
metropolitano queda
Colina.
justo en el cruce entre la ruta 5 y Américo Vespucio. O sea, estoy hablando de que la comitiva policíaca que había ahí, la gente que
Claro.
estaban resguardándome encima, o sea, uno dice, ¿para qué hacen eso, weón?
Bueno, para que uno se pregunte, bueno, supuestamente los funerales son con poca gente y todo esto, bueno, fueron todos. Toda la Paula fue a despedir al cogote todo.
Bala,
Y yo
fuegos
creo que estos buenos son tan
artificiales.
choros que no, aunque les digan que no, van a ir igual, pues. Entonces, para evitarse, yo creo que balazos y cosas así, finalmente prefieren custodiarlos. Me imagino que es por eso, porque no creo que sea para apoyarlos y para cuidarlos. No sé, ¿qué?
Pero ¿cuál va a ser la diferencia que vayan o que no vayan? ¿Que vayan 50 o 100 pacos a custodiarlo? ¿Cuál es
No,
la
porque por ejemplo,
diferencia?
si estás tú con tu familia justo velando y llegan estos hueones al lado y se empiezan a disparar, si uno cacha, pueden llegar la
¿Cerraron
banda
el
rival, no sé.
cementerio?
Cerraron por eso, pues, para no tener problemas, creo yo, no sé. De verdad que no sé. Es otro nivel de delincuencia ya que no.
Claro.
Que inexplicable, inexplicable realmente.
Sí.
Los
Vamos, por
hueones de Colina 1 le hicieron como una también como un homenaje desde la cárcel. Bueno, era como querido también, pues. Era querido entre los malos, los choros, la pobre, todo. Y una vecina
Supe que
decía, no, si
vistieron
buen
a Nano
cabro.
Calderón para que sirviera
Respetuoso.
el cóctel.
Que está llegando
Ella,
a,
bueno.
entiendo que está llegando no a Colina 1, sino que a la Penny de Santiago,
Sí,
el Nano
Santiago
Calderón.
1.
Va a estar en cuarentena porque tiene que estar por normativa, tiene que estar 14 días recluido. Y luego de eso ya entra al patio con los cabros. Así que vamos a ver cómo lo van a recibir al choro de Las Condes.
Hoy día en
Partió
Mentiras
su
Verdaderas
educación.
están
¿Ah?
describiendo cómo, hoy día en Mentiras Verdaderas están describiendo cómo era la celda donde iba a estar.
¿En
Oye,
serio?
que te iba
Lo
bien.
acompañan hasta para ir a bañarse.
Partió estudiando en el Santiago College y terminó en el Santiago 1.
Chuta.
Su
Se mantuvo
carrera
bien
se mantuvo
localista.
bastante. Sí.
Oye, la otra noticia que yo les quería comentar, noticia en realidad, esta weá no es noticia, esta weá es chistosa, pero hubo un investigador que hizo las averiguaciones del árbol genealógico de Paloma Mami. Yendo para atrás, no sé si usted han hecho el experimento de recorrer su familia hacia atrás, pero este gallo lo hizo con Paloma Mami y llegó
Ayer
a...
lo hice por tercera
Exacto.
vez. Ah,
Sí, no, y creo, y Paloma Mami es prima en octavo grado de Camila Vallejos y Manuel José Osandón. Pero no solo eso, de Manuel José Osandón, sino que es también familiar de Arturo Elizalde y Palma, que fue presidente de Chile, ¿cierto? Fue
ya.
también es prima lejana de Paloma Mami, Jimena Osandón y Manuel José Osandón, que ustedes ya lo conocen, ya dije, Camila Vallejo. Que también son familia cercana de José, perdón, de Agustín Edwards McClure, el empresario y fundador del Mercurio. En este
Toma.
caso, este gallo sería primo en sexto grado de la abuela paterna de Paloma Mami. Entonces, al final te di cuenta que Chile es tan chico, weón, tan chico, que tú te dais la vuelta larga y llegáis donde mismo, weón. ¿Cómo va a ser Paloma Mami prima o prima en no sé cuántos grados de Camila Vallejo, weón, y de Manuel José Osandón? Imagínate,
Qué
Camila
brígido.
Vallejo. Brigio, y más encima era familiar de un expresidente de Chile, pues, súper importante. Entonces, es cuático, yo nunca he hecho la averiguación, yo nunca he ido para atrás, yo sé que tengo algunos parientes, un abuelo hacía cuentos en la, en el, en lo, ah,
En una
me
cripta
enredé. No, hacía los cuentos en estos
de la
libros castellanos,
cripta,
los libros que te pasan en
eso
el colegio, en básica, un abuelo,
sí,
un bis tatara tatara abuelo mío hacía los cuentos para la enseñanza básica. Pero hasta ahí no me llegué, pues, weón. No, no, no,
nunca. Es que en algún minuto como que se pierde la línea, porque uno puede seguir para atrás, pero claro, ¿hasta qué punto? Chuta, tenés que tener mucho conocimiento familiar, hay gente que, bueno, ahí uno debería atesorar igual sus raíces para saber bien de dónde viene o con quién está ligado, pero en algún
sí,
minuto se
pues.
pierde. Quizás seamos
No.
primos nosotros tres.
¿Qué es? De pronto somos familia, pues, weón. De pronto, no sé, pues, la vuelta es menos larga de lo que creemos y estamos cerquita, pues, weón.
Sí, bueno,
Así
la verdad es
que,
que
mamá
yo a
va
mí
mi poder.
no me gusta mucho eso. No estoy ni ahí con la descendencia que tenga o algo así. Me da lo mismo.
No, oh, de pronto es mejor no averiguar tanto.
No, estoy preocupado de lo que tengo actualmente vivo en mi familia actual.
Bueno, y un experimento que habla de los 6 grados de separación, que supuestamente uno por cada 6 personas está conectado con alguien. Entonces siempre tenemos un conocido que tiene un conocido y finalmente estamos todos conectados.
Ah, mira.
¿Cachai?
Sí, yo
Y es
escuchaba
como,
algo
no
así.
sé, es como te metí en Facebook y te decís como, ah, este el Seba, por ejemplo, mira la esposa del Seba. Hoy tengo un amigo en común con ella. Un X, así como de otro lado. Y así con ese tenéis más amigos en común y así vais armando
Pero
como
creo que esa
el
cuestión de
árbol gigante.
pero que era como en todo el mundo, como que en todo el
Sí,
mundo había
po, a
como
nivel mundial.
qué
Sí,
heavy, weón.
como que tenés que conocer 6 personas para llegar a alguien y tener alguien en común, una cosa así. Algo así
Exacto.
habla el experimento, ¿no?
Sí, po. Oye, y además que igual fue una semana súper noticiosa, primero que todo, porque el gran Macaulay Culkin, que ustedes lo ubican, imagino, el niño de mi pobre angelito, cumple 40 años, loco.
Home
40 años el muchachín. Y este compadre, Macaulay Culkin, bueno, ya todos lo conocen, saben que el niño
Alone.
era el
El
niño.
niño, el
Sí, tío,
muchacho.
es que es
Él es
complicado,
niño.
porque yo lo sigo, aunque lo veo grande ahora, sigo viendo en su cara ese rostro de niño, weón, del niño de mi pobre angelito. Yo tengo lindos recuerdos de esa película, sobre todo en Navidad, siempre la dan en la televisión y
Eso, es que es muy navideña. Como
es
que
muy
no la pueden. Y uno la vuelve a ver todos los años. No importa en
sí,
qué parte
sí.
vaya, uno la deja ya para terminarla.
Exacto. Pero además que Macaulay Culkin, bueno, tiene un historial en películas grandote. Y otra de las películas donde participó, que seguramente ustedes también la vieron, es la película, ¿cómo se llama esta de Navidad?
Rick Ricón. Ah,
Ricky Ricón,
no,
exacto,
Ricón,
perdón.
sí.
Ricky Ricón, también participó en Ricky Ricón. En varias películas, en realidad tiene aquí yo estoy viendo acá, tiene por lo menos unas 20 películas donde participó el hombrón.
Sí, pero
Pero
siempre de
solo
chico, porque
siempre
después
de chico,
se.
exacto.
Sí, de
Fue
grande igual hizo cosas, hizo obras de
de la
teatro
actuación.
y cuando lo podía tenía como crisis de pánico, igual tuvo ahí como una
Sí,
vida
pero estuvo
difícil,
mucho
creo.
tiempo como perdido, me imagino yo. Me
Oye,
imagino yo
pero
como de los 15 hasta los 25 años, una cosa así, que
es que
no hizo nada.
lo anecdótico de Macaulay Culkin es que es uno de los pocos, creo que es el único, que tuvo esta relación de niño con Michael Jackson y que declara no haber sido abusado por Michael Jackson. Y todos como que tienen como cierto escepticismo con Macaulay Culkin porque dicen, ¿cómo si él vivió lo mismo que vivieron todos los otros compadres y a este no le pasó nada? Viviendo en la mansión mucho tiempo, en la mansión de Michael Jackson. ¿Le creen ustedes que no le pasó nada con Michael Jackson?
Es que yo
Por
creo que no todo el
supuesto.
mundo, no, aparte no todo el mundo lo enfrenta de la misma manera, pues no todo el mundo se atreve a contar y cada uno con sus tiempos y sus cosas.
Pero este luego
Puede
se
ser
volvió
alguien.
drogadicto, ¿no?
Sí, vos.
Ese fue como
Sí,
su
drogadicto,
mayor
sí.
pecado,
Ah, ya.
la
No, pero
drogadicción.
tenía,
Sí.
le pasaron altas cosas, tenía crisis de pánico, lo pasó mal igual. Después se rehabilitó, estuvo bien.
Fue
Es que
arrestado en
claro,
el
la fama,
2004.
pues.
Fue
Imagínate
arrestado.
tan chiquitito y tan famoso,
En el
mundialmente conocido.
Oye, ¿pero qué sintieron al ver que tenía 40 años? ¿Se sienten realmente viejos? Yo
Morir,
pa'l
me sentí
pico.
morir.
Yo me sentí
Macaulay
vieja,
Culkin tiene
weón.
40 años, olvídate, weón. ¿Cómo pasa el tiempo, weón? De hecho, en el 2004 fue arrestado Macaulay Culkin, lo pillaron con 17 gramos de marihuana, además lo pillaron con no sé cuántas cajas de Alprazolam y clonazepam y cocaína, ah, no sé, weón, tenía una farmacia arriba del auto. Y se fue detenido en el
Oh, qué
2004.
pena.
En el 2004 ya era adulto ya, y nosotros seguíamos viéndolo como chico, imagínate en el 2020.
Nunca creció, es un personaje que no creció en
Nunca
nuestros
creció.
corazones.
Nunca, ojalá que nunca crezca. De hecho, yo ya no quiero ni verlo ahora de grande. Con la cara del Macaulay Culkin, así con el típico gesto como con las manos en la cara.
Cuando se afeitó, no se afeitó la.
No, no se afeita, pues
¡Oh, qué
se echa el
linda!
after check nomás.
Sí,
La
y como que
colonia.
leártela.
La colonia inglesa.
Qué
Entonces,
linda la
cacha que
película, me encanta.
yo con mi hermana jugamos, viendo después de esta película, jugamos en la casa cuando nos quedábamos solos. En el caso de que llegara un ladrón a la casa, ¿cómo lo íbamos a recibir? Porque uno pensaba en ese tiempo que lo podían recibir con trampas. Y haciéndole trampas, los ladrones iban a caer y se iban a ir. Así
Claro.
nos marcó Macaulay Culkin.
Oye, de hecho el Seba se parece al malo de la película.
Se parece bastante. Se parece bastante al malo.
¿A cuál? ¿Al pelado chico?
No, al otro, al amigo.
Pelado chili.
Qué bueno. No, no va a aparecer. Oye, pero en todo caso, esa película es lo más alejado que pueda haber a nuestra Navidad, pues, weón.
Sí,
Navidad es calurosa, choripolera, piscina.
No, pues, ellos están en pleno Nueva York. Sí, pues.
Ellos, oye, estos güeyes comen cositas de canela y chocolate caliente, claro, y toda la weá, y nosotros le mandamos con el mono, pan de Pascua, y ¿qué? Monos de nieve ni hablar, po. Tejidos de la abuelita con ¿cómo se llama? Con brillante y zanahorias de soft y todas esas cosas.
Oye, y toda la historia de mi pobre angelito. Parte porque a la familia se le olvida llevar al cabro chico de paseo, lo dejan tirado en la casa, se le olvida el hijo menor. ¿Usted alguna vez lo olvidaron en algún lado?
¿Al hijo?
No. Yo no quiero pensarlo. Ay,
a mí, no, yo no. Tuve las, yo perdí, o sea, no perdí, sino que como que hubieron 5 minutos, para mí fueron como horas, pero como 5 minutos que perdí de vista a mi hijo y lo pillé obviamente a los 5 minutos después, pues, estaba jugando.
A mí me pasó una vez que lo fui a
dejar al jardín. Y el corazón casi se me salió del cuerpo.
Sí, lo pasé a dejar al jardín y después iba manejando por la carretera y cuando iba como a media carretera dije, ¡eh! Como que miré por el retrovisor como pensando que estaba mi hijo sentado atrás y dije, no, ¿verdad que lo dejé en el jardín? Como que tuve esa...
Oh.
Pero nunca... No, pero igual es grave lo que estaba hablando. Acuérdense del papá que dejó a su hijo ¿se acuerdan?
Sí, en el auto.
Adentro del auto, encerrado, sí pues, hay varias historias de esas.
Que el estrés igual, por eso que los niños hay que tener ojo. O sea,
sí.
Podría pasar, pero...
Un tip para los papitos, los hijos no sé por qué, es una obsesión, pero cuando están en el mall, habitualmente se esconden debajo de la ropa. Debajo de estos tenderos de ropa, ahí se esconden. Así que si se les pierde, al tiro sí, agáchense.
Entre medio. Eso me pasó a mí, po.
Hay que agacharse,
justo estaba comprando un regalo, me soltó la mano, estaba, un segundo lo vi, al segundo siguiente no lo vi, y estaba debajo de la ropa. Como te digo, fueron unos minutos en donde yo lo buscaba por todo, paraba ahí en la fila, hacia donde se pudiera arrancado y estaba ahí mismo, pero en el momento no lo veo. ¿Sabí? No lo
¿sabí vi, dónde también es complicado? En la playa. Yo me acuerdo cuando era chico también, yo decía siempre, ¿dónde está el paraguas, el quitasol de mi mamá, de mi familia? Allá. Y te iba a bañar y
no,
cuando te...
y todos los quitasol igual.
Sí, pues, todas las weas se repetían y más encima no sé, uno en el mar se va corriendo para el lado. No sé por qué, te vais para el lado, te vais para el lado, te vais para el lado y perdiste toda la referencia. Entonces la referencia nunca puede ser un quitasol, pues weón. Si son todos iguales, pues weón.
No,
pero
no,
se la arrendáis.
Pero siempre queda la referencia. Igual
la regla básica para ir a la playa es salvavidas. Póngase al frente un salvavidas, al lado un salvavidas.
Como entre el salvavidas y el negocio, una cosa así como el kiosco.
Claro,
pero el negocio es secundario, po. Nico, no enseñe eso. Al lado un salvavidas. Si usted quiere ir tranquilo a la playa, al lado de salvavidas. Sí, así va a tener una referencia igual, y va a tener a alguien que lo va a cuidar, entre comillas.
Sí, pues mi hijo todavía es un chico, entonces yo lo acompaño a bañarse. Pero me refiero cuando son más grandes, ahí como que igual tienen más independencia. Po.
Es que antes había más libertades también, pues antes, típica que uno dice. Yo antes andaba a las 3 de la mañana en la calle y no me pasaba nada.
Sí, pues.
Tenía como una cierta libertad psicológica, social, más que hoy día. Que hoy día es más... se visibiliza más la problemática, lo que ocurre en la calle, pues. O sea, cuando le pasa algo a alguien, o cuando se violan a una mujer, o cuando se pierde un niño, o lo que sea, pues a eso me refiero.
Sí, pues. Y en la playa ahora la gente cuando se pierde un niño aplaude, no sé si a usted le ha pasado en el
sí.
Que
sí, sí, sí.
El salvavidas encuentra un niño, no es de nadie, empieza toda la gente a aplaudir. Entonces cuando están aplaudiendo, y tú miras para el lado y no ves a tu hijo, tenés que fijarte si es que tu hijo es el que está con el salvavidas, ¿cachai?
Sí. Ah, no tenía y de idea, yo pensé que era porque alguien estaba de cumpleaños.
No, claro. No, y de repente hay gente aplaudiendo como media hora y tú decís, ¿cómo? El papá de ese niño no mirará para el lado, le falta un hijo, güey.
En las marchas creo que están levantando los brazos, levantan los brazos así hacia el cielo y agitan las manos cuando se pierde un niño, en las marchas. Oh, así que, bueno, sí, es que nadie está libre, esa güey, yo no me atrevo a decir cómo tan irresponsable, porque te puede pasar perfectamente.
No, es que aparte los niños son locos igual, pues, entonces en un cosa de segundo se te pueden perder.
Jugando,
se pueden... Cuando yo veo niños amarrados en la calle, así como esos perritos, yo nunca cuestiono, yo siempre digo, no importa, prefiero que lo anden trayendo así, porque cada uno conoce a su hijo. Hay algunos claro. Que son más locos, que
igual
se pueden
igual para uno es vergüenza, po. Para uno como papá sería vergüenza andar teniendo amarrado a tu hijo. Pero si el cabro chico lo amerita, weón, si pendejos sí, que po. Lo ameritan. Sí, no, sí, porque si, la calle por no es que sean malos, si al final no tiene que ver ni con maldad, ni con que son negativos, no, sino que simplemente hay cabros que tienen más energía. Esa es la palabra. Sí. Tienen más energía que otros.
Y si la se arrancan, lo atropellan, hasta ahí no me llevaste.
Está mal canalizada nomás. Hay que saber canalizar esa energía. O amarrarla un rato para que no pase lo que podría llegar a pasar. Porque a veces no es que se pierda, es que se meta para la calle y lo atropellen.
Sí, no, así da miedo. Mejor que tener los cuidados nomás.
Así es. Oye, de esta manera vamos cerrando el segundo segmento. Nos vamos con un temita y a la vuelta comentamos y cerramos ya nuestro penúltimo capítulo de La Verdad Empírica. Así que, chiquillos, vamos con un temita y nos vemos a la vuelta.
Nunca quedas mal.
Estamos de vuelta en el tercer segmento de La Verdad Empírica con nuestras verdades empíricas. Escuchábamos a Los Prisioneros con la canción Nunca Quedas Mal con Nadie, porque hay personas que efectivamente nunca quedan mal con nadie y prefieren cambiar de pensamiento, de opinión, todo depende con quién estén, pero para no tener problemas con la gente. Y, bueno, para empezar este segmento les quería recomendar una serie que estoy viendo en Netflix que se llama Street Food Latinoamérica, no sé si la vieron. Que es de comida callejera latinoamericana.
Sí, he visto más o menos de qué se trata.
Yo vi el primer capítulo.
Son como 5 o 6 capítulos y hablan como historias de mujeres. En realidad son casi, las protagonistas son siempre como mujeres. Pero cuentan como 3 historias por país de personas que cocinan y hacen comida callejera. Y que finalmente tienen su picada y la picada se ha hecho famosa a nivel mundial. Y son historias de esfuerzo, bien bonitas. Está Colombia, está Brasil, está Perú, Argentina, Bolivia. La historia de Bolivia me encantó, son casi puras historias de esfuerzo de mujeres como ya mayores que han sabido, no sé, sobrellevar toda la adversidad de la vida, del machismo que vivieron en su época. Historias muy bonitas, así que se las recomiendo. Se llama Street Food Latinoamérica.
Me acordé de un sándwich que una vez comí en Tacna. Me tocó ir a Tacna una vez, en realidad Arica. Y de Arica dije, ¿por qué no? Fui a Tacna porque me dijeron que quedaba al lado. Y sí, pues quedaba al lado. Y me comí un sándwich en Perú, donde la Clarita, que es un carrito, pero que era una bicicleta con una mesita arriba nomás. Y tenía, porque los peruanos son buenos para la salsa, como 18 salsas la señora en distintos potes. Y preparaba un sándwich con un huevo en una, como una especie de molde redondo, ¿cachai? Pero quedaba pero maravilloso, loco, un huevo frito.
Qué rico, aparte... el sándwich. Y aparte que recalco que la comida callejera como que lleva un poco a las raíces del país, pues, y no es del país, sino de ciudades, ¿cachai? Por ejemplo, no somos México, hablando de una ciudad de México, así, ¿cachai?
Maravilloso, de verdad, verdad. Si tienen la posibilidad de ir a Tacna, vayan, se van a divertir, lo van a disfrutar, tiene de todo. Tiene comida, tiene gente, tiene paisaje, tiene cultura distinta, así que se lo recomiendo 100%.
Buen dato.
Buen dato. Oye, chicos, estamos en el tercer segmento y aquí nosotros vamos a hablar de nuestra verdad empírica. Yo tengo la mía y la voy a partir diciendo al tiro.
¿La voy a partir?
Póngale.
¿Voy a partir? Ya, mi verdad empírica de hoy día es una frase que escribió John Lennon, que dice: ser honesto no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá los correctos. Entonces, no tengan miedo a la honestidad. Como lo que decía el Edu, cuando todos contaron que fueron a Blondie, nadie se atrevía a decirlo, pero finalmente cuando alguien se atrevió a contarlo, finalmente todos habían ido y tenían algo en común y finalmente ahí se hace como una... Uno va más o menos teniendo lazos con la gente que piensa más o menos parecida y todo. Y no significa que uno no pueda cambiar de pensamiento, pero en realidad uno siempre tiene que ir con la verdad, por la vida y con sus pensamientos claros. Y sin miedo a defenderlo si uno cree que está bien.
Sí. Muy cierto. Exacto. Lo que decía nuestro amigo John. En realidad hay que... ser tal cual uno es, sin miedo a la crítica, ni al comentario, ni nada. Y te llega la gente que quiere ser tu amiga de verdad, po. No esa gente mentirosa que se ocupa de cosas que son banales.
Así es.
Exacto.
¿Se va?
Oye. Se va. ¿Quién cierra hoy día? No me acuerdo.
Hoy día yo cierro el boliche, así que... pero estamos en La Verdad Empírica, todavía no nos despedimos.
¿Sí? Ya.
Yo voy a decir la mía, po. Aprovechando que la Nico me tiró el pase, yo la recibo de pecho y digo, mi verdad empírica. Si eres capaz de explicarlo, eres capaz de entenderlo. Esta verdad tiene que ver con que si alguna vez estudiaste para alguna prueba y fuiste capaz de explicárselo a un compañero, es porque te quedó clara la materia, po. ¿O no? Asimismo, tiene que pasar en la vida. Si tú en la vida tomas una decisión que es distinta a la que en algún momento como que...
¿Tuviste
o consideraste o creíste que era real o que era de tu pensamiento, la puedes cambiar. Pero tienes que ser capaz de explicarlo para que el resto lo pueda entender o para que tú mismo lo entiendas. No te quedes simplemente con cambiar la idea porque sí.
Bien, buena verdad empírica.
Buena verdad empírica. Mi verdad empírica del día de hoy es que si quieres descubrir a un camaleónico, hazlo enojar. Y al final yo me he dado cuenta de eso, weón, que todos estos gallos que entran como en una parada media rara y uno se da cuenta de que están como falseando, tú lo hacías enojar, lo apretáis un poquito y sueltan toda la miel. Así que yo por lo menos lo he ocupado un par de veces cuando cacho que hay uno que está como, lo hago, le tiro una talla media pesada y suelta todo lo que es realmente, con sus
Suelta la
bromas
miel.
ahí. Claro, con
La
todo
miel
el
Gibson.
Mamiel Gibson.
O la
Oye,
mielda.
sí. Toda
Sí,
la mierda.
claro, toda la
No.
mielda.
Sí, pues
Papi.
voy a aprovechar de hacer una recomendación también, porque así como lo hizo la Nico con el tema del documental que vio, uno igual, yo aún no he participado de esto, pero igual tengo pensado hacerlo. Todas las salas de teatro que están abiertas o que estaban abiertas hasta antes de la pandemia están emitiendo funciones online. No es lo
Ah,
mismo que ir
sí.
al teatro en persona, obviamente, no es lo mismo, ya sabemos toda la experiencia que se vive dentro de la sala y todo eso. Pero sabéis que verla online, yo he visto alguna sinopsis y sabéis que igual es un género aparte, weón. Es cuático porque no es ni teatro ni película, porque es como una película, pero la están rodando ahí en vivo, ¿cachai? Y es única y irrepetible, entonces igual es una buena oportunidad, de pronto la gente que está aburrida, que no haya que hacer, pagáis como Luca 500, 2 lucas y podéis ver una obra de teatro que de calidad, ¿cachai? Y en cualquier parte del mundo. Entonces muchos dicen que este formato de teatro se viene para quedarse. Porque funciona, ¿cachai? Hace que gente de
Así
todos lados
es.
de Chile pueda ver tus películas
Qué
o tu
bueno.
obra y eso
¿Qué
está
nombre
bueno,
tenía,
encuentro.
disculpa?
No,
¿Cómo?
yo decía las salas de teatro, todas, la mayoría, las más grandes sobre todo, tienen estas funciones streaming.
También los. Hola,
Y
ojo, las películas. Tengo miedo torero, también la están dando.
sí, eso es lo que quería que volviera a repetir.
ah,
Se llama streaming.
sí, un
exacto,
streaming.
sí.
Y esa, por ejemplo, cuesta 5 lucas la entrada, pero, por ejemplo, es como un precio que para una persona quizás no es tan barato, porque una. Pero si vivimos todos en una misma casa, finalmente vamos a pagar 5 lucas y vamos a ver todos la película. Como que la liberan por cierta
Claro,
hora. Entonces es como un precio
claro.
justo en verdad.
De alguna
Claro,
forma sí,
bueno.
pues. Te aseguran buena calidad, supuestamente, y todo. Me
Sí.
imagino yo que por el hecho de estar en tu casa también te va a permitir quizás
Estar
reproducirla más de una vez.
acostadito, sí, pues y lo veía acostado, comiéndote algo rico, no sé, tomándote un
Qué
pisquito
bueno.
sour, lo que sea. Buen
Y
dato,
fomenta
Edu.
también el trabajo, que hoy día está a un 13,1% el desempleo en Chile, supuestamente. Creo que
Pero más,
una
es como
cifra
el 30.
más falsa que. Que
Sí.
el bono de los bonos de Piñera ya.
Exacto.
Que el paro de los camioneros. ¿Y qué más falta? ¿No? Estamos hablando nada más, ¿cierto? Ya dijimos nuestra verdad empírica.
Nuestra verdad empírica, nuestras recomendaciones. No sé si quieren recomendar alguna cosa más, alguna película, alguna cosa esta semana. Contar alguna. Hoy sé que quiero contar que estoy con mi hermana. No, una cuestión que quizás ustedes no son creyentes, pero mi hermana me mandó como unos ángeles a la casa. Y los tuve que recibir el día martes. Están acá viviendo conmigo.
¿Y cómo se llaman?
Son. No, no tienen nombre, son como ángeles y
¿O son
arcángeles.
los de Charlie?
No.
¿Ya? ¿No?
Los recibí el martes y los tengo que tener una semana acá. Y es que hay que hacer como todo un ritual. Y después yo el martes próximo los mando como a la casa de otra persona más. Y ahí supuestamente ellos te ayudan con alguna petición, alguna cosa así. Y mi hijo se ha portado
Ah.
como el hoyo esta semana porque parece que saben que hay visitas. ¿Tú estás? Han peleado como nunca, se han portado mal. Así que eso no son cosas que uno hace en pandemia. No sé si de
Sí.
aburrimiento, pero con fe igual.
Está bueno. No, si nada, nada, sobra ahora.
Mira,
Estamos
las
todos.
creencias son para los que creen. Así que si usted cree, está bien.
Dele nomás. Sí. Yo
Sí.
también quería aprovechar para hacer la última recomendación porque se exhibe el documental El Negro, que es sobre el Negro Palma Salamanca, que este tipo que participó, que se escapó de la cárcel de alta seguridad de Santiago y que participó en el atentado a Jaime Guzmán. Este documental se está emitiendo en redsalas.cl. Esa página también está bien buena. Es para ver películas que están recién estrenadas, sobre todo de cine
Qué bueno.
latinoamericano. Y por 2 lucas tú puedes ver estas películas. Hay películas bien buenas de Nicaragua, de Salvador, colombiana, ecuatoriana, venezolana, hay de todo. Y sé que está bien bueno.
Película
Yo por lo
premiada,
menos.
dijiste, ¿o no? Eso fue lo que nos
Sí,
comentaste.
hay
Puras
hartas
películas
películas.
premiadas.
Sí, hay hartas películas premiadas que obviamente no.
No entran en la industria de Hollywood y quedan fuera. Entonces, hay que aprovechar ahí de ver que una vez se dice dónde están las películas, porque es como un monopolio
Claro.
de películas. Y si tenemos estos datitos, son súper buenos para ver cosas que no siempre lo que nos quieren hacer que veamos. Buscar nuestra propia alternativa.
Sí. Bueno, ahora sí, yo creo que ya estamos a puertas de cerrar nuestro penúltimo programa. Qué tristeza. Ha sido una linda temporada que se nos está ya desvaneciendo.
Como agua y sal.
Eduardo.
Parece que lo perdimos.
Eduardo.
¿Eduardo? Es verdad. Espérame, no cortemos porque no se nos va a ir esperando.
No, bo, no cortemos todavía.
¿Me escuchan?
¡Ahí sí!
Uy, no sé qué pasó.
No sé. De repente fue... Estabas hablando algo y quedaste como mudo y nosotros seguimos hablando, pero nos dimos cuenta que no volví.
Sí. Ah, me dejaron para adentro. No, pero no tengo nada que aportar, así que sigan nomás.
No, pues si tú estás aportando, como te quedaste callado, seguimos hablando, pero también dijiste que había una película buena para ver, la de La Raíz, ¿te acordáis?
Ah, esa es la otra película que también que está buena, que está en Netflix, no sé hasta cuándo, porque estas películas habitualmente están 2-3 meses porque son por licencia. Y esta película está en Netflix, que es la película, no recuerdo el nombre en este Martín, momento, no la anoté, creo. Pero es la película que retrata el caso de Martín Larraín. Yo la vi. Y sabéis que me sorprendí, las actuaciones son bien buenas. El weón que hace de Martín Larraín y del amigo de Martín Larraín, no sé si son cuicos de verdad o qué, pero les sale la raja la actuación. Así que y está bien interesante la película porque yo el caso, yo lo vi en las noticias, pero no lo vi de cerca, no vi cómo terminó. Y este caso lo reproduce en formato película. Así que para los que quieren saber qué pasó con ese caso y cómo se salvó Martín Larraín de la cárcel, es bueno darle un vistazo porque así funciona la...
Bueno, yo te cuento no. Que el caso de Martín Larraín terminaron todos mojados.
Todo sí, mojado, no, exacto.
Es el final,
todo
es el final de esa película.
No, pero impresionante, weón, porque es literalmente, o sea, sí. Si la pueden ver, porque primero retrata el sector de la clase alta de la sociedad sin digamos, exacerbarlo, ¿cachai? Es como real, ¿cachai? Son cosas que uno dice, los que han compartido por lo menos con gente como de la sociedad alta, diga, no sé cómo decirlo, pero de los cuicos. De verdad que hay cosas que tú decís, weón, es así, loco, weón, la cagó, la weá es que hablan, pero bueno,
así viven,
recomiendo eso también. Así viven, weón, sí.
Así
viven,
piensan, sí. Todo claro,
así sí. Se burlan,
sí.
No, de hecho, es impactante, weón, porque el weón de, no es, el protagonista no es Martín Larraín, sino que es el weón que finalmente querían inculpar, que era un weón que participó en el carrete y bueno, no le voy a contar la película, pero al final la mayor preocupación de ellos no era la persona que había fallecido, sino que era como, puta, la vida de mierda que estoy llevando, por mala suerte me metí en este atado. Y nunca claro. Mencionan al muerto, es decir, lo más heavy de todo.
¿Y
están
preocupados
de su futuro.
Qué brillo. Claro. Sí, ya, brillo, me llevé la
entonces
una semana, la tenemos
que ver. Eso. Sí. Así, bueno, eso, ya no hago más recomendaciones porque no soy Jaime Naranjo, así, no, como se llama, Reina Naranjo, perdón. Pero eso, pues, yo por lo menos me despido, nos vemos la próxima semana y bueno, que tengan un lindo fin de semana, aprovechenlo porque parece que vamos a tener solcito mañana, ¿no? Deberíamos tener
ojalá,
solcito.
Porque hoy está bien feito.
Sí, ojalá que tengamos solcito para poder regar porque a mi señora se le cayó una botella de whisky que compramos hoy día y se la reventó en el patio, así que sería bueno que hubiera solcito para poder regar. Así
solcito
que...
por lo menos acá en Pudahuel, no sé, para llamar a tu lado.
Ah, bacán.
Ah, sí,
bacán.
Sí, para acá también.
Sí, 17, ya, pues. 18 grados más o menos de temperatura
Piola.
Máxima.
Buenísimo, me encanta. Bien. Así que eso, yo me despido por mi parte. Saludos empíricos y nos estamos viendo en la próxima, en el próximo y último capítulo de La Verdad Empírica. Saludos. Perdón,
temporada
de
uno,
de esta, temporada 1, eso, perdón.
Eso, para que no estemos matándonos todavía.
Que no se vayan.
No se vayan a irse. Sí. Ya, me despido también yo. Esta semana fue una semana full. Con hartas cosas, tengo hartos proyectos también personales, estoy contenta, así que ojalá que las cosas me vayan resultando. Bueno, avanzando con la cuarentena, todo el mundo encerrado, seguimos las que podemos hacer cuarentena. Uy, Seba, ¿cómo te fue con tu familia al final? ¿Comieron el cordero al palo, no? Me acordé de ti todo
sí.
El sábado.
Sí, ¿sabes qué? Comimos calete cordero, sobró cordero y toda la cuestión, porque igual obviamente no éramos tanto.
Hicieron ajiaco cordero.
Me mandaron una pierna del cordero, me la dieron de regalo. Y yo me la traje,
qué buena.
Y primero lo corté así como en lonja, como en bistec, y lo puse en el horno para comérmelo primero así, po. ¿Ya? Después ya estaba aburrido. Finalmente hice unos porotos negros y hice una especie de fechuada.
Fechuada.
Y me lo comí con arrocito y todo. Sí, ahí fui improvisando. ¿Ya? Hasta que me comí la pierna entera. Nadie me parió, pero la comí solito igual.
Me encanta el... Bacán. Ya, pues eso por mi parte, chicos. Me despido, que tengan una linda semana, fin de semana, bien disfrutado y eso. Un besito para todos.
Mucha suerte, Nico, en tu ahí experimento de que estás haciendo, lo que estás hablando.
Gracias.
Y nada, Eduardo, Nico, muchas gracias. Lo pasé bien, estuvo entretenido el programa. Nos queda poquito para terminar esta temporada, pero una temporada de aprendizaje, de conocernos, de disfrutar, de interactuar de distintas formas y de entender cómo funciona esto. Al final ha sido entretenido, distinto y una manera súper dinámica de poder llevar esta cuarentena que en realidad nos ha pegado a todos. De verdad que hoy día me siento más agotado que en otros tiempos y no creo que sea solamente de viejo, sino que es porque en realidad esto también nos va pesando. Es una mochila que llevamos harto rato ya, por lo menos en mi caso desde el 10 de marzo, y no solamente de estar encerrado, sino que de hartos tormentos en mi vida. Así que por lo mismo no quiero cerrar este programa como triste ni melancólico, sino que quiero recomendarles que disfruten esta semana, que nos escuchen, que nos comenten, y como les dije la semana pasada, si nos quieren echar una chuchada la aceptamos y la vamos a responder de la mejor manera posible, porque para eso estamos. Eso es lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Y hablando de recomendación, les recomiendo ver Mala Junta, una película chilena que estoy a medio ver porque no quise molestar a mi hija que durmiera una siesta, así que, pero está entretenida, así que se la recomiendo para que la vean. Está en ¿cómo se llama? Amazon Prime. Y para cerrar el programa, quiero poner un tema que es de un rapero chileno que para mí es uno de los mejores, junto con
Eduardo Miranda. Ay, perdón.
Claro, In the House. No, aparte de un rapero que ya había puesto el mismo Eduardo Miranda antes, capítulos anteriores,
Chica, Joaquín Lavín. Quiero... ¿Ah? Joaquín Lavín.
No, no. Portavoz. No. Eduardo puso una canción hace varios capítulos atrás de Portavoz. Creo que para mí es uno de los mejores raperos, como les decía, pero para mí el mejor es Chist MC. Y la canción que les voy a dejar es La Pronoia del Son Jokefu. Por favor, escúchenla, disfrútenla, vean el video, porque es de una pura toma y es, de verdad, muy entretenido. Atómico. A mí me gustó mucho. Así que estén bien, buenas noches, y hasta el próximo y último capítulo de nuestra primera temporada. ¡Adiós!
Chao, chicos. Chao.
Era broma. Ay, 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 ay. Sean bienvenidos, me dicen chiste.
¿Qué hiciste?
Triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de Children vine de teacher, fui Splinter. Pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado te tiñe, tranquile niña, si de gris se tiñe, si te sirve. Mírame a mí, fui el borracho de la villa. Hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla. Interna limpieza y despierta de esa pesadilla. Lo que resta te encalilla, te aleja y no deja brillar. Recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no ha encontrado la correcta, factor común, tú, y no te has dado cuenta. Mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpao por zafao, te amonesta, los knockout aumentan.
Si el podio trae la P de odio,
hip hop pidió amor y el perro, obvio que se lo dio. Por el solsticio en mi soliloquio, estoy modo foco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje, ¿cuál es el mensaje? Y esto no es por egocentrismo, pero soy el mejor de las versiones de mí mismo. De eso se trata, si se desata la serenata, el telepata te lee y te delata.
Doble H
knowledge. Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas cortará corbatas, postdata.
La calle en clave.
Creer saberlo todo, un conocimiento totalitario, es indicio justamente de lo contrario. Amplío mi cráneo, la paciencia siempre ha sido mi horario. Me sirvo agua con un gotario, que salto de psycho a San Jokfu, pero es tanto groove que sigue intacto este hardcore rules. Adulto puro y astuto, Naruto más Goku, sabio junta voluntad, hazlo tú. En vez de perecer, no se trata de acumular, sino de merecer. Más que alardear de que grabe en cassette, prefiero jactarme que de la merca te saqué. Ey, paso de
de tu concierto depresivo. Si llega MTM o Dead Press Boy, te mueve lo afectivo más que el efectivo. Ejercito mi cuerpo expresivo, así después sirvo de B-Boy.
Dieta vegan, vengan, tengan esta fuerza.
Asumo, me subió el humus a la cabeza. Tu música pesa, qué buena suena esa crema. Pero misóginas letras me recuerdo al website. Mi andanza tal cual Farside va en reversa. Si cuesta entrena, mi testa en cesta on the first try. Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo. El tiempo ni pasa, si lo paso es mi pasatiempo. De eso se trata, si se desata la serenata. El telepata te lee y te delatas.
Doble H nada.
Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas cortará corbatas, postdata.
El que chisabe.
Macro de en el beat boy.
Oye, 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 oye.
¿Se puede rabear un poco más? La rima asonante a mi parecer sale más elegante. Consonante sin skills is very easy principiante. Dicen que estoy hippie, que me prefería ampliante. Pero siguen sin rapear mejor que el doggy flow picante.
Ay,